I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es una ocasión muy especial porque se integra nuestra compañera Montse.
Los extrañé muchísimo.
¿A quién extrañas? ¿A nosotros o a tu hijito? Que no te deja dormir, ¿verdad?
A mí no me puedes extrañar.
Claro que te extraño, Gons. Cuando hemos discutido aquí y le pedimos un Uber a Oscar, nos la pasamos bomba, pero hoy creo que el que le vamos a pedir un Uber es a ti, porque ya verán más adelante.
Tienen un Uber Black, amigos, la verdad. Oigan, les tengo que contar que los tres ya vimos la cuarta de Matrix. ¿Era necesaria o no era necesaria? Gonzalo Montes.
A ver, Montse, tú primero, vas.
Yo digo que no era necesaria, pero está sabrosa. O sea, sí, me hizo sentir rico.
Híjole, no sé, el otro día lo platicaba con Oscar y desde incluso la primera, ya hoy en día se siente como ingenua, como muy ñoña.
Vengan los haters y los trolls. Yo nunca fui fan de Matrix, fíjate. O sea...
¡Wow!
Sí, en su momento la vi y la disfruté, pero este mame alrededor de la película, o sea, yo no le entré, ¿sabes? O sea, no sé si se trataba de que yo estaba en un momento de mi vida particular cuando se estrenó, que no conecté, ¿sabes? Que luego sucede eso con las películas. Pues no sé. La volví a ver ahora porque estuve ahí de conductor de la conferencia de prensa con Erendira Ibarra. Y me apanico, ya sabes, con ese tipo de eventos. Y entonces vi las tres películas otra vez, que están en HBO Max, por cierto.
Oigan. Yo las vi también para prepararme, pero yo tampoco me uní a todo este tren, como dices tú, pero porque yo tenía 9 años, entonces me la tenían prohibidísima, porque mi mamá la vio. Claro,
mi edad.
iba a ser esa pregunta.
Venga, lo tengo muy superado,
Iba a ser esa pregunta.
No lo van a lograr, hermanos. Cambien el tema. No,
porque tú eres como el vino, Oscar. Cada año te pones más bueno, más sensual.
Muchas gracias, te adoro, te amo.
Pero bueno, mi mamá la vio y la traumó, y entonces mis amigos, los que ya sabes que veían películas de niños grandes, las vieron, y mi mamá me decía, tú no puedes ver esa cosa porque a mí me traumó. Y entonces un día en una fiesta me metí, la vio y la vi y me gustó, pero fue ya mucho tiempo después.
Yo creo que 12. Sí. A ver, sin ánimos de agraviar absolutamente a nadie aquí. Yo creo que sí influía mucho qué edad tenías y también en qué momento de tu vida estabas, porque Matrix lo que hace es que cuestiona como el status quo, ¿no? Es como el que te dice, claro. ¿Y qué tal que todo esto que o te encanta, claro, o te choca o te afecta de alguna forma no es real y entonces tú eres libre de forjar tu destino? Digo, es un discurso que yo era 1999.
Exacto.
Yo tenía 14 años. A mí me pegó directo. Ahora,
los dos eran
en los granos.
No, sí, tú. No. Yo fui a ver al cine ya grandecito, amigos. Oigan, ahí les va. Antes de continuar con esto, quiero leerles un párrafo de mi querida Fernanda Solórzano, a quien amo con locura y pasión desenfrenada. Y este es su libro, Misterios de la Casa Oscura, de la Sala Oscura, que por cierto, le voy a cobrar el comercial. Dice así, ahí les va. En apariencia, Matrix es una película que plantea la confrontación entre el ser humano y las máquinas, creadas en su beneficio, pero también sus rivales en la lucha por la supervivencia. En apariencia habla del triunfo definitivo de la realidad virtual y de cómo la tecnología es capaz de convencer al hombre de vivir en un mundo simulado. En apariencia es ciencia ficción, en su definición más elemental, el género que se ocupa de imaginar escenarios futuros, siempre que partan de un principio de realidad. En apariencia es una fábula más sobre el impulso del ser humano de rebelarse ante la autoridad. En apariencia, es una película que ilustra los principios de la teoría posmoderna y la noción de que en el siglo XX la imagen reemplazó a las palabras y a las ideas. En apariencia, habla de la redención del género humano a través de un movimiento espiritual colectivo. En apariencia, ¿no? Como bien dices, Gon, yo siento que lo importante de esta película es que finalmente pone en la mesa una tesis que no estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Uh-huh. Y que ahora nos puede parecer muy, muy elemental. Fíjense que revisitando las películas, como dices tú, Gonzalo, me parecen muy ingenuas. A mí la primera me parece casi una caricatura, ¿sabes? Es fascinante lo que las hermanas Wachowski están planteando, pero también creo que corresponden a ese momento de finales de siglo, ¿no?
Completamente. Tiene que ver todo con eso, con la, o sea, la rebelión de las máquinas, el cambio al año 2000 y cómo todo iba a controlarnos desde la tecnología. Pero además lo que es muy curioso es que en apariencia es esta lucha entre lo tecnológico y lo análogo, por decirlo de alguna forma, aunque en realidad el discurso tiene muchas otras cosas que ya lo planteábamos aquí, ¿no? Como forjar tu propio destino, cuestionar, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me saca mucho de onda de la trilogía es que a partir de la 2 y la 3 hace a un lado completamente como todas las otras variantes y se centra justo en esa batalla de las máquinas y los humanos, ¿no? Que ya ahorita que avancemos en las películas lo comentaremos, pero siento que entonces, y a mí, no sé, pienso en Donnie Darko, ¿no? Y ves Donnie Darko y escuchas luego al director y ves el corte del director y nada que ver. De repente dices, creo que el director es el que no vio la película chingona que los demás vimos, sino que tenía una idea que era completamente contraria. Y creo que a las Wachowski les pasó exactamente lo mismo. Se centraron en esta idea de las máquinas contra los humanos y no vieron todo lo demás que muchos otros leímos.
¿Tú crees que le dimos una lectura que no era forzosamente el objetivo de los directores, de las directoras?
Pero eso pasa muchas veces con muchas cosas, desde novelas, cine, teatro, que ellos tienen una idea y cada quien, el inconsciente colectivo hace que lo interpretemos de una manera que puede no ser necesariamente la que ellos querían plantear. Y hay muchos artistas que se frustran por esto, ¿no? Yo creo que aquí ellos, que ahora son ellas, no se frustraron tanto. No lo sé, pero yo no sé si estaría tan de acuerdo contigo, Gonz. Yo creo que sí querían hacer disruptivos, querían algo que provocara y eso lo lograron.
Oigan, finalmente, el cine de las hermanas Wachowski, en este caso nada más es de Lana, ¿no? De la cuarta, ¿no? Uh-huh. Pero ¿le entras o no le entras? ¿Sabes? O sea, no hay de dos. Yo les tengo que confesar algo. Mi película favorita de ellas es Cloud Atlas. No saben lo
es
que
muy me gusta.
No saben lo que me gusta.
Gonzalo.
A mí me gusta mucho Bound, de ellas me gusta mucho Bound, que es esta de...
Cloud Atlas. Yo recuerdo que la vi en Toronto, casi me meto a verla después otra vez. O sea, vi la función. leí la novela y la verdad no hablaba yo de otra cosa más que de la novela y trataba a todo mundo de convencer como cristiano fundamentalista, ¿sabes? Con el libro y la mano. Me parece la onda, ¿no? Entonces, un poco, ahora viendo Matrix 4, te das cuenta que hay un tono en la película que tiene que ver con la puesta en escena, uno, y dos, con el tono actoral, que es muy peculiar. O sea, no se le parece a lo que hace ningún otro realizador, honestamente. Ahorita vamos a platicar de la cuarta, si nos gustó o no nos gustó tanto. Pero, pero vaya, lo que sí creo que sucede en Matrix, en la original, es que yo la siento ya vieja, ¿no? Se me van a venir todos encima ahora, pero no me impactó en lo más mínimo. Me asombra nada más que jóvenes estaban todos.
Es que jóvenes estaban todos, pero creo que es una película que envejeció con elegancia, ¿no? A diferencia de ahora que me eché todas las de Spider-Man, también las de Tobey Maguire para mí eran maravillosas. Y ahora que las vi dije, envejecieron muy feo. Y las de Matrix, si bien no impresionan, sí las volvería a ver. O sea, no es como las de Tobey Maguire que digo, no, ya fuchi guacala. Las de Matrix sí las volvería a ver varias veces. Yo, Gonzalo, ya sé que no.
Sí, creo que...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Creo que esas películas de Matrix es justo como enfrentarte a las ideas que te despertaron en ese momento. O sea, las sigas teniendo o no, se sientan ingenuas o no, en ese momento generaron una discusión verdadera. Digo, comparándolo con Spider-Man, no había mucho más discurso que la película como tal. Pero creo que esta sí dio, o sea, para piezas, o sea, gente que escribió sobre ellas, digo, ahorita la misma cita que hacía Oscar de Fernando Solórzano, y un montón de gente que sigue escribiendo, que sigue teorizando, que sigue hablando de ellas, y que además, digo, también tiene mucho que ver, que creo que para bien o para mal, o sea, por ejemplo, en esta última, el personaje de Keanu Reeves, que no me acuerdo cómo se llama fuera de...
Thomas Anderson.
Fuera de la de
no
la
le
Matrix,
pusiste exacto. Atención, no le pusiste atención.
Exacto. Es que según yo le ponen otro nombre aquí, pero bueno.
No, es el mismo. Es
¿sigue
el
siendo mismo. Tomás? Uh-huh. Ok. Toma unas pastillas que se llaman ontológico, no sé qué, y que habla como, ¿no? Como de lo ontológico. O sea, sí estaban preparadas desde la... O sea, se habían leído filosofía las Wachowski, sí había carnita, que a lo mejor... Sí, se vuelve ingenuo. De cara al 2000, pues todos estaban apanicados por cosas que ahora sabemos que eran ridículas, pero que al menos ahí había juego y te sigue dando, aunque sea para burlarte, pero como desde ideas reales y como mucho más sustentadas.
Ahora, lo que sí es innegable son las secuencias de acción, ¿saben? O sea, yo en lo personal sí creo que había una novedad ahí, ¿no? La puesta en escena, ¿no? Los encuentros, esta cosa del slow, ¿no? El slow motion, el ver a los personajes, ¿no? Girar en el espacio, era espectacular en su momento, ¿no? Y tan así que fue un antes y después, o sea, hubo muchísimas imitaciones dentro del género, ¿no? Vamos a la segunda y tercera. Yo la verdad...
Pero antes tenemos unos datos curiosos aquí, Oscar, ver, bueno, no vamos venga. A leer todos, pero a mí me gustó muchísimo uno que dice que el diseñador Simon Whiteley, que fue el que hizo la lluvia esta famosa de símbolos de Matrix, se inspiró en símbolos japoneses y declaró que son recetas de sushi. Eso no podíamos dejarlo pasar, porque yo decía, sí, el código binario y no sé qué, y luego la ves y dices, no es código binario, son recetas.
Es una receta de sushi.
Ni siquiera son unos y ceros, de repente hay símbolos. Y ya, pero vamos a la dos, perdóname, Oscar.
Oigan, yo recuerdo que en su momento hubo un hate alrededor de la 2 y la 3.
A mí no me gustó la 2.
Yo no lo encuentro tanto, ¿eh?
Vaya. A mí la 2 más o menos.
Ahí
la
3
me choca. Ahí la 3 sí me aburrió.
Omítete.
Creo, vaya, o sea, no son tan eficaces como la primera, definitivamente, uh-huh. Pero no me parecen un despropósito. Además de que presentan a Mónica Bellucci, gente, qué guapo, espectacular en la película, qué bárbaro, ¿no? Ahí sí ves el paso del tiempo, caray, ¿no?
Sí, era muy espectacular, creo que era su mejor momento, ¿no? Era, o sea, me refiero en su carrera, es cuando hizo Malena y toda esta época en la que realmente saltó al cine internacional y la voltearon a ver acá las Wachowski, que... Híjole, es que te digo, a mí ya la 2 y la 3, la 2 lo que me pasa es que se le olvidan todos los discursos que no son el que evidentemente tenían las Wachowski, y ya la 3, que ahorita llegaremos a eso, me parece un despropósito. Pero sí, la 2 tiene buenos momentos todavía, pero ya se ve forzado, por ejemplo, sabían perfecto cómo... Y sobre todo, ¿sabes qué? Que ya sabían qué es lo que le había gustado a la gente y lo sobreexplotan.
Fanservicero.
O sea, sí, totalmente.
Sí.
¿Qué piensan
sí,
de ese rave ahí que hay?
Ay, cosita, ternura.
Evidencia totalmente el momento, ¿no? Del estreno de la película, caray.
Sí, 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 sí.
Se nota que los Wachowski eran súper raveros, ¿no? Riveros y atascados, por ¿no?
De luego atascados, luego
sacan,
sobre todo.
Sacan las cápsulas, ¿no? Ajá.
Cuestionaron varias veces en Afters su realidad, seguramente.
Y de ahí, ¿no?
Sí, 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 sí.
Finalmente, las hermanas Wachowski son muy cursis, honestamente, porque todo gira alrededor del amor. O sea, puede ser una, ¿no?, una trama muy sofisticada. Y alrededor de eso, pues ya viene toda la parafernalia. Creo que, no sé si lo sintieron ustedes muy forzado en este cuarto episodio, la comunicación woke, ¿no? Esta cosa de la inclusión que
sí.
Renglón a comentar, ¿no?
Sí, es algo que además creo que las Wachowski desde la misma Bound ya traían ahí un discurso que tenía que ver con lo LGBT. Cloud Atlas, Sense8, de una u otra forma son simbolismos de lo mismo. Entonces, ahí sí no creo que sea forzado si conoces su obra, pero se siente metido con calzador en la saga. O sea, ahí sí creo que eso es lo que pasa.
Creo que tenga que ver con que las conozcas o no las conozcas. Creo que siempre los directores meten su discurso personal en su obra, y en este caso el problema no es que lo metieran, es que lo forzaron un poco. O sea, porque tienen maneras de hacerlo muy... O sea, en Cloud Atlas yo no siento que esté como tan empujado, como dijiste, con calzador. Eso es lo que yo creo.
Es importante comentarles, amigos, que lo escribió Lana a partir de la muerte de los padres, ¿no? Finalmente es la expresión de un duelo, ¿no? Y me comentaba Erendira que Andy no estaba tan de acuerdo en volcar este dolor, ¿no? Y en un guión. Y realmente el pretexto de esta cuarta entrega es ese duelo, ¿no? Y se siente así la película. Yo creo que es más que una historia de tecnología, de realidades alternas, es una historia elemental de amor, ¿no? No sé si estén de acuerdo conmigo.
Es que es... Vas, no sé.
No, yo iba a decir que no sé si es lo central, pero sí es un hilo conductor que mueve a los personajes, y que eso creo que pasa en muchísimas historias, pero el pretexto, o sea, siento que es el pretexto, conduce la historia, pero lo que hay alrededor no tiene nada que ver con la historia de amor.
Que una cosa que agradecí de la 4 es que se ven Keanu Reeves distinto con el paso del tiempo, pero súper interesante. Carrie Ann Moss espectacular, pero un rostro que lleva... edad, y está muy bien normalizar eso, ¿saben? Al contrario, ¿no? De estos rostros todos alterados, ¿no? Por cirugías y botox. Está increíble.
La reunión de Friends.
O Sex and the City. Pero lo que creo que eso está increíble de la película, porque también se manifiesta el mismo paso del tiempo en los personajes, ¿saben? No queremos, no podemos contar nada, amigos, porque estamos, pero con embargos por todos lados. Pero ese es un detalle bien importante, ¿no? Y
sí, estoy de acuerdo contigo. Y no podemos decir mucho, Oscar, como dices, por los embargos y todo. Pero a mí me parece una propuesta muy inteligente de cómo envejecer una película sin pretender que salió seguida. O sea, es como de... Pasó el tiempo, acá estamos ahora y vamos a afrontarlo, y con lo que tenemos trabajamos. Eso sí, a mí es cierto, me parece muy interesante. Malo,
lo que está diciendo Mon. O sea, sí creo que es una película que corresponde ahora a este tiempo y no se siente como una cuarta que, ¿no?, de hace 20 años, ¿no?
Yo siento al contrario, que es una película que si ya la conoces, o sea, si eres fan de las otras tres, sientes un apapacho y está rico. Y si no la conoces, dices, ok, le entro a tu juego. No necesito saber más. Porque hay películas que si no has visto las precuelas, de repente dices, estoy perdidísimo. Y en esta yo siento que está pensado.
¿Quieren que esta película se pueda defender por sí sola o hay que ver las tres anteriores?
¿Se entiende por sí sola? No sé si se defiende por sí sola.
Yo creo que sí puede por sí sola, y justo por eso me sacó un poco de onda que insistieran tanto como en volverte a explicar, ¿no? Porque creo que podría defenderse por sí sola. Sin ello, pero bueno.
Oigan, tenemos frases célebres, ¿no, Mon? Tú traes varias.
Yo traigo varias frases célebres, y por supuesto que me fui con Matrix, y voy a decirles una de Merovingio, que bueno, es un personaje que a mí no me parece por demás desagradable en la película, pero bueno, dice: la decisión es una ilusión creada por los que tienen el poder. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo, buena frase.
Contame, yo tengo una de... estar de acuerdo.
Yo tengo, Yo tengo una de Morpheus que dice, tarde o temprano te darás cuenta de que hay una gran diferencia entre conocer el camino y caminar el camino.
Dale, qué intensos están. Andan muy intensos. Oigan, ¿qué tal ese meme que decía que van a cancelar a Keanu Reeves porque es a todo dar, ¿no?
Por relajado.
Porque resulta que todos los actores dicen que es increíble. Me parece un personajazo, Keanu Reeves. Yo, la verdad, sí, realmente me parece un tipo muy enigmático. ¿Saben que hoy me hicieron una entrevista temprano y me estaba acordando cuál había sido mi primer misión, podemos decirlo así, como reportero, y fue el set de Walking the Clouds, que fui a Napa Valley. En ese entonces tú tienes que viajar con un equipo, ¿saben? Y recuerdo perfectamente a Keanu Reeves, ahí en el set, y me decía Arau, es muy raro, la verdad, ¿no?
Pues la cebra ha tenido una vida...
La cebra hablando de rayas, ¿no? Es muy raro, pero es un muy buen tipo. ¿No? Y sí, él estaba siempre aparte, ¿no? Y traía su coach de actuación y todo lo comentaba con esta chica que era como su tutora, ¿no? De actuación. Keanu Reeves dice, el dinero no significa nada para mí. He ganado mucho dinero, pero quiero disfrutar la vida y no estresarme aumentando una cuenta bancaria.
Pues ya que tienes unos múltiples millones de dólares, pues puedes no estresarte por tu cuenta bancaria, digo yo, ¿no?
Sin decir esto, están de acuerdo, ¿verdad?
Que nos lo regalen, dicen por ahí.
Que nos lo regalen.
En Matrix Revolutions, Keanu Reeves ganó 15 millones de dólares en la película, que son como 400 mil dólares por cada minuto de tiempo en pantalla. Si yo ganara eso, pues también me relajo.
En Resurrection, ¿qué le habrán pagado? O sea, creo que los sueldos ya no están como hace 20 años, amigos, les tengo noticias.
Quizá no, pero sí mí. Le alcanza para su sándwich ese que dicen que se come en el Chateau Marmont de mantequilla de cacahuate y mermelada.
Oigan, amigos, pues ya terminó el live de esta semana dedicado completamente a la saga de Matrix. No sé qué tan efectivo sea que la película llegue a cines, pero a la par llega a HBO Max en Estados Unidos, cosa que va por la piratería, ¿para qué nos hacemos, no?
Uh-huh. Sí, es raro, es un momento raro, pero pues bueno, al parecer a Matrix le gusta, a la saga le gusta revivir en momentos raros donde las cosas están cambiando, ¿no? Nacer y revivir en momentos donde las cosas están cambiando.
La recomendamos, sí la recomendamos, ¿no, Mon?
Por supuesto que yes, hasta Gonzalo sí, la recomienda.
La recomiendo, véanla.
Bueno, amigos, hasta la próxima semana.
Adios.
Bye.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.